Buen día, Paraná. Lindo verlas a todos y a todas. Feliz de estar otra vez aquí en Entre Ríos y hoy en Paraná. Hoy en Paraná, una ciudad emblemática para la historia argentina también. Feliz de estar haciendo lo que estamos haciendo. Como bien dijo el gobernador, lo ha dicho mucho mejor de lo que yo puedo decirlo. En verdad los dos sentimos que lo que nos tocó fue un tiempo muy difícil, muy complejo. Muy complejo. Es difícil explicarlo en palabras. Fue un tiempo donde todos padecimos. No solamente por lo que nos tocó heredar, que no quiero volver a repetir el tema, sino también por lo que vino después, lo que sobrevino al día 99 de nuestro gobierno, que fue la pandemia, que fue una situación francamente difícil, francamente compleja, que debimos afrontarla, debimos enfrentar en la peor de las experiencias, que es combatir un enemigo que no sabía por dónde atacaba, no sabíamos cómo combatirlo, no teníamos un remedio, no teníamos manera de ver cómo poder sobrellevar eso. Y en ese contexto, Gustavo, yo y la verdad que todos los gobernadores de la Argentina nos dispusimos a no bajar los brazos, a dar pelea y a seguir adelante. Y seguimos. Muchas veces esa pandemia ha dejado decepción en mucha gente. Mucha gente decepcionada. Y es razonable porque en el camino perdieron seres queridos, perdieron amigos, se enfermaron. Algunos vieron cerrar sus negocios, algunos perdieron sus empleos. Está claro que fue un momento muy ingrato y muy difícil, donde nosotros nunca bajamos los brazos. Nunca. Porque siempre creímos que iba a llegar el día en que esa pesadilla termine y debíamos seguir adelante como si esa pesadilla hubiera quedado atrás. Y todo esto que está pasando y todo esto que estamos viendo fue porque no bajamos los brazos. Ahí lo veo a Iván, que construyó gran parte de todo esto, y él siguió construyendo todo esto en tiempos de la pandemia. Y los compañeros de la BOCRA siguieron trabajando en tiempos de la pandemia. ¿Y todo por qué ocurrió? Porque todos nos pusimos de acuerdo a que ese virus invisible para todos nosotros no nos detuviera, no nos frustrara una vez más. Y la verdad es que la Argentina se complicaba en todos los órdenes. El otro día cuando estuve en la histórica, permítanme llamarlo así porque así lo llama la gente de Concepción del Uruguay, cuando estuve en la histórica y pude ver lo que es esa isla del puerto y pude saber que a Entre Ríos en el mes de enero entraron 1 millón de personas a visitarla, a disfrutarla, a pasear, a divertirse en tierra entrerriana, a mí me puso muy contento, absolutamente contento, me puso feliz. Ahora, ¿eso por qué ocurrió? Porque durante la pandemia nosotros dimos algo que se llamó la asignación al trabajo y a la producción, el ATP. El 80% del ATP fue para la hotelería y la gastronomía. Que el día que terminó la pandemia pudo volver a abrir sus puertas y pudo recibir a esos visitantes y pudo seguir trabajando y le puede ir bien como le está yendo ahora. No lo digo yo. CAME anunció el otro día que en enero se movilizaron 22 millones de argentinos saliendo de sus casas en busca de un momento de distracción, de un momento de esparcimiento, de tiempo, de vacaciones. 22 millones. Para mi sorpresa, el otro día, leyendo lo que algunos llaman el gran diario argentino, en su tapa, decía, se espera que para febrero se movilicen 13 millones de personas para las vacaciones. Eso quiere decir que vamos a haber movilizado a 35 millones de argentinos y argentinas de un país de 46 millones. A mí eso me pone muy feliz. Porque es gente que está buscando un tiempo de alegría después de tanto tiempo, de un tiempo tan difícil. Y me pone muy contento porque me encanta ver que la capacidad hotelera está al máximo, que la capacidad gastronómica está al máximo. Porque eso significa más trabajo para argentinos y argentinas. Eso significa. Eso significa una economía que se mueve, una economía que consume. Eso significa, si nosotros tenemos en cuenta que vivimos en un país que produce y consume el 75% de su Producto Bruto Interno, se da cuenta lo importante que es el consumo interno en la Argentina. Lo importante. Allí estuve en Concepción hablando de todas estas cosas, comprometiéndome a poner en marcha el arreglo del Palacio de San José, que es un lugar tan caro a la historia argentina, particularmente querido por los entrerrianos, y que no puede convertirse en un sitio de olvido, y no puede quedar abandonado. Allí me enteré, porque el querido intendente Beto Val me comentó que acá en Paraná hay otra casa de Urquiza, que es la casa donde Urquiza pasaba mucho tiempo, y que es una oficina de correos. Y yo le dije, Gustavo, vamos a volver a hacer de eso la casa de Urquiza. Vamos a poner en valor lo que fue la casa donde vivió Urquiza. Y después, tres diputados nacionales de Entre Ríos, Blanquito Usuna, Marcelo Casareta, mi querida Carito Gallard, me dijeron, mira, eso está enfrente a la escuela normal. Y entonces lo que tenemos que hacer es poner allí la Universidad Juan L. Ortiz, que es la nueva universidad nacional que Entre Ríos va a tener. Allí están. Y entonces, como soy muy respetuoso, le dije a Blanquita, consultalo al gobernador. Y lo consultó al gobernador. Y el gobernador dijo, me parece una espléndida idea. Así que estamos todos de acuerdo. De que en la casa donde vivió Urquiza funcione una nueva universidad para los entrerrianos. Momento más grato, siempre lo digo, que el momento en que entrego una vivienda. Yo quiero decirle a todos los que le entregué una vivienda, porque todos me dicen gracias, no me agradezcan nada. Ustedes no me deben nada. No me deben nada a mí, no deben nada al gobierno, no deben nada a nadie. Es un derecho que ustedes tenían y que nadie se lo reconocía. Por lo tanto, ustedes simplemente están ejerciendo su derecho a tener una vivienda digna. Pero es un momento único, el momento de entregar una vivienda. Porque uno se da cuenta que le está cambiando la vida a la gente. Uno lo ve. Algunos lloran, otros abrazan, otros se quiebran y no pueden hablar. Y está claro, porque son argentinos y argentinas que dejan de vivir de prestado en la casa de sus padres, en la casa de sus hermanos, o dejan de alquilar, que se convierte en un martirio, estar cada 2 años viendo a ver qué nuevo techo me ampara, y empiezan a poder proyectar una vida para ellos y para sus hijos y sus hijas, pensando en que ya tienen asegurado un techo, los cuartos, un lugar de encuentro familiar permanente, y que nadie se los va a tocar, que son de ellos. No hay mejor momento para un presidente, créanmelo, que el momento en que te entrego la llave. No hay un mejor momento. Porque yo sé que ahí está cambiando la vida de la gente. Y que la política es eso, cambiarle la vida a la gente, cambiársela para mejor. Cuando yo llegué, cuando hacía campaña ya por el año 2019, un día en Mar del Plata dije, voy a crear el Ministerio de la Vivienda. Lo conté días atrás, lo vuelvo a repetir, pido disculpas por reiterarlo, pero alguien diría, el público cambia, entonces pensemos que el público cambió y no me escuchó la vez pasada. Y yo decía, voy a crear un Ministerio de la Vivienda porque necesito a alguien que piense solo en la vivienda. Pues la vivienda antes estaba dentro del Ministerio de Obras Públicas, que no saben la cantidad de cosas que tiene el Ministerio de Obras Públicas. Gaby Catopodis, que es para mí el mejor ministro de Obras Públicas que ha tenido la Argentina, tiene en este momento 5.800 obras públicas desarrolladas, de las cuales ya entregamos 2.900 obras terminadas, ¿eh? no son que prometemos, que firmamos, terminadas, terminadas. Yo no ando besando el asfalto, prefiero que el asfalto lo transiten los camiones, los autos, los que lo necesiten. Pero lo cierto es que son 2.900 obras terminadas, 5.800 obras que siguen en construcción y que están en todos los puntos del país. Porque si hay algo que con Gabriel controlamos cuidadosamente, es que no haya un municipio en la Argentina que no reciba el auxilio que pide el Estado Nacional. A ningún municipio le preguntamos, che, vos cómo votás, che, de qué color es la bandera de tu partido. En ningún partido, jamás, jamás preguntamos eso. ¿Por qué? Porque más allá de quién gobierna, en cada provincia, en cada municipio y en toda la Argentina, los que viven son argentinos y argentinas. Y son ellos los que necesitan respuesta. No los gobernantes, son ellos los que necesitan respuestas. Y así como con Gaby llevamos esa cantidad de obras y estamos avanzando, y espero que lo terminemos pronto, la autovía que una Paraná con Concordia, que es una de las grandes cosas que ustedes siempre han pedido, la 18. Y así como cuando era jefe de gabinete, y aprovecho para homenajearlo porque lo quise mucho, el querido Jorge Busti venía a verme y me decía, hay que terminar con la ruta de la muerte, tenemos que hacer una autovía en la ruta de la muerte, no se puede seguir con la ruta de la muerte. Y Néstor dijo, che, terminemos con esa ruta de la muerte, y la ruta de muerte se convirtió en la autovía de la ruta 14, se convirtió en la ruta de la vida, se convirtió en la ruta del turismo, y es lo que ha permitido que crezca todo ese turismo que hay sobre el río Uruguay. Porque Néstor, porque Cristina, porque yo, siempre creemos que la Argentina va más allá del obelisco y que hay una Argentina que necesita crecer y desarrollarse. Y que en verdad, cuando yo veo, como veíamos con Daniel Filmus el otro día, que hasta nuestra llegada el 80% de la inversión en ciencia y tecnología estaba destinada al área metropolitana de Buenos Aires y solo el 20% al resto del país. Eso es la injusticia que vive la Argentina. Esa es la injusticia que vive la Argentina. Y eso lo cambiamos. Hoy es exactamente al revés. El AMBA recibe el 20% y el 80% va a las provincias. Y muchos dirán, ¿pero para qué quieren en las provincias desarrollar ciencia y tecnología? ¿Saben para qué? Por ejemplo, para desarrollar una bacteria que hoy en día está en yogures que se venden en todos los supermercados, para mejorar la calidad de vida nuestra y de nuestros chicos, en yogures. ¿Y dónde se hizo eso? En Tucumán se hizo eso. ¿Y por qué se pudo hacer? Porque le dimos el dinero para que desarrollen esa bacteria que hoy en día está en muchos yogures que compran ustedes en el... No quiero hacer publicidad, pero de una marca muy conocida. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo hicimos? Uniendo el esfuerzo del Estado con el riesgo empresario privado. Y lo hicimos bien. Y salió bien. Y además, esa empresa se comprometió a donar una cantidad muy importante de yogures para todos los comedores que lo necesitan. Hay que aplaudirlos. Claro que sí, claro que sí. Así estamos construyendo la Argentina en la que nosotros pensamos. Nosotros sabemos perfectamente bien, en este tiempo donde, mirá, hablamos el otro día con Gaby Cerruti, que hay un 40% de argentinos que están a la deriva, están confundidos, como que no tienen certeza del futuro. Desconfían, han vivido un momento muy ingrato, sienten que la política no les da respuesta y en verdad ponen la política toda en una misma bolsa y dicen, bueno, la política es todo lo mismo, pero como bien dijo Beto, no es todo lo mismo, ¿eh? No es todo lo mismo. Porque en los 4 años que me precedieron, que precedieron mi llegada al gobierno nacional, se construyeron 14.000 viviendas. Se entregaron 14.000 viviendas y los créditos que se dieron fueron créditos UBA, créditos que se actualizaban siguiendo al dólar. Y nosotros, que vamos entregadas, además de las 85.000 viviendas que hoy entregamos, llevamos entregados 74.000 créditos Procrear, que saben cómo se actualizan, es un porcentaje de cómo crece el sueldo. Por lo tanto, si el sueldo no crece, la cuota no crece. ...74.000 créditos que dimos de ese modo. Acá en Entre Ríos, le pedí a Santiago que me pase los datos. En Entre Ríos llevamos, tenemos en ejecución 7.400 obras aproximadamente. Hay una diferencia con el dato que dio Gustavo, porque Gustavo no ha tomado en cuenta 3.000 créditos hipotecarios que nosotros dimos para la construcción de la vivienda. Y él lo pasó por alto, ya lo estoy malcriando, ya no computa esos datos. Pero hemos entregado 3.546 soluciones habitacionales, 1.623 créditos hipotecarios con los que la gente construyó su casa. Y el resto es esto, lo que hicimos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el año termine, Gustavo, como bien dijiste vos, trabajando juntos, codo a codo, vamos a haber dejado en Entre Ríos 10.000 viviendas más para entrerrianos y entrerrianas que lo necesitaban. Y además aclaro que además de esto está el esfuerzo provincial y el esfuerzo municipal, que también pone recursos para construir casas. Casas tan hermosas como estas, en un lugar de privilegio, porque la verdad, ver esta arboleda, me dicen que si me sigo al último piso y miro para allá veo el río, es un lugar de privilegio. Y es maravilloso que el Estado se ocupe de darles casas dignas, viviendas dignas a quienes lo necesitan. Porque nosotros, como dije el otro día, no nos avergüenza decir que el Estado debe estar presente para resolver los problemas que los mercados no resuelven. Porque ninguna de estas casas se podrían haber construido con las lógicas de mercado. Si el mercado hubiera construido estas casas, ustedes podrían estar pagando créditos como el UBA. Pero para que estas casas existan, hace falta un Estado que se consustancie con las necesidades de los argentinos y de las argentinas, se ponga en el lugar del que necesita, se ponga los zapatos del que está retrasado, del que está olvidado, del que está abandonado, y haga todos los esfuerzos para sacarlos de ese lugar. Quiero poner en valor todas estas cosas, porque esas rutas que se están construyendo en la Argentina es conectividad que sacan a muchos lugares olvidados de la Argentina del olvido. Miren, en un tiempito más vamos a estar llevando el tren a Mendoza, nuevamente el tren llega a Mendoza, Buenos Aires, Mendoza, lo vamos a unir en tren. Ya unimos Buenos Aires, Rosario. Ya unimos Buenos Aires, Mar del Plata, ya unimos Buenos Aires, Pinamar. El tren es un modo de transportar argentinos y argentinas maravilloso, de transportar carga. Es un mecanismo maravilloso para hacer crecer a la Argentina. Todo eso lo hicimos, como siempre digo yo, en los cuatro peores años que Gustavo y yo seguramente no hubiéramos elegido. La herencia, 2 años de pandemia, 2 años de guerra. Pero acá estamos. Como dice el poema de Benedetti, trabajando juntos, todos, unidos, unidos. Comentaba en una entrevista que me hicieron hoy que leyendo un libro que recomiendo leer, porque tiene mucho de este tiempo, que se llama Conocer a Perón, que escribió Juan Manuel Abal Medina Padre, y que cuenta el regreso de Perón a la Argentina y lo que le pasó a la Argentina en esos años. Una nota de Perón, un escrito de Perón que publica en una revista, donde llama a la unidad de todos los sectores para que los que destruyen la patria no puedan ganar. Año 72, Perón en vida pedía eso. Perón le pedí a todos, somos una fuerza heterogénea, somos muy distintos, pero tenemos un común denominador, que no tomen el poder aquellos que destruyen la patria. Eso es más importante que todo. Yo lo leía y la verdad que tenía ganas de firmarlo, todo lo que decía Perón en esa carta. Tenía ganas de firmarlo. Y yo le pido a todos los argentinos, peronistas o no peronistas, los argentinos de bien, los argentinos que no duermen en paz sabiendo que hay gente pobre que padece, los argentinos de bien que saben que hay gente que necesita tener trabajo y algunos que tienen trabajo que necesitan mejorar su salario, los argentinos de bien que pelean contra la inflación, los argentinos de bien que quieren que la Argentina sea una Argentina igualitaria, porque la verdad, mi generación, que también es poco menos, pero es cercana a la generación de Gustavo, tenía una utopía hace 40 años atrás, la utopía de vivir en democracia. Fíjense la utopía que teníamos. ¿Podríamos alguna vez hacer una democracia? Y estamos cumpliendo 40 años de democracia ininterrumpida. ¿Y saben qué aprendí? Algo que repetía Cafiero, el abuelo, Antonio. Quien sueña solo, solo sueña. Pero quien sueña con otros transforma el mundo. Entonces yo los invito a soñar con otra utopía. La utopía de la igualdad. De la Argentina igualitaria. La Argentina donde estas casas proliferen en cada rincón de nuestros pueblos del interior del país. La Argentina donde la tecnología llegue a todos lados. La Argentina donde la educación llegue a todos lados. La Argentina donde la construcción no se detenga y no se concentre en los grandes barrios privados de los alrededores de la ciudad de Buenos Aires. Los invito a construir esa utopía. Y los invito, es que más allá de que seamos peronistas o no, nos demos cuenta que tenemos la oportunidad. Porque tenemos todo lo que el mundo hoy está reclamando. Tenemos el litio y el cobre en el norte que el mundo reclama para tener energía. Tenemos el gas en el sur que el mundo reclama para poder hacer la transición energética. Tenemos los alimentos en el centro del país que el mundo reclama porque necesita alimentar a sus habitantes. Y les pido que esta vez no volvamos a hacer otra batalla de caseros. Evitémosla. No nos dividamos más. Trabajemos juntos. Porque como decía Mario Benedetti, en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Gracias a todos y todas.
Han sido las palabras
del... Bien, de esta manera el presidente de la